Me da mucho gusto saludar a Ricardo Ravelo, experto en temas de seguridad y de narcotráfico. Ricardo, gracias. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quiero saludar a todo el equipo y al auditorio.
Gracias. Igualmente, muy buenas tardes. Pues, ahora sí, arrancará este juicio después de haber sido pospuesto y después de que los abogados del Chapo posponerlo una vez más. Arranca este juicio. ¿Qué podría destapar el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, Ricardo?
Mira, pues hay dos hipótesis que se han considerado como las más viables. Una que, pues, este personaje del narcotráfico pueda llegar a un acuerdo con las autoridades. Ha sido, desde mi punto de vista, la ruta que en muchos casos han seguido otros capos importantes, tanto mexicanos como colombianos. Aceptar su culpabilidad, porque al final de cuentas saben que esta es una forma de poder obtener alguna pena menor de la que podrían alcanzar en caso de que la propia autoridad, en este caso la Corte Federal de Nueva York, determine una sentencia que, analizando los cargos que pesan en contra del Chapo Guzmán, pues podría alcanzar varias cadenas perpetuas. Uh-huh. Digamos, es muy complicado que el Chapo vaya a ganar el juicio, ¿no? Porque sí, se ha hablado de incluso de una probable libertad. En fin, esto me parece bastante muy remoto, quizá uh-huh, imposible.
¿O un pacto, un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos?
Pero un pacto, un acuerdo, sí, ¿en función de qué? En función de obtener una, quizá una pena no tan alta, uh-huh, o por lo menos, no sé, de tres cadenas perpetuas. Se me ocurre pensar, por ejemplo, el caso García Ábrego, que está condenado a dos o tres cadenas perpetuas. En este caso, digamos que pueda ser una, pero en la negociación generalmente se ponen en la mesa muchos aspectos que son importantes. En este caso, por ejemplo, el tema de sus capitales. Hay que recordar que el Chapo Guzmán, hace algunos años fue considerado uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes, uh-huh, digo, con una fortuna que desde mi punto de vista pues se quedó bastante corta, $1,000 millones.
¿Tendría mucho más?
Yo creo que sí, sin duda, porque digamos, la organización criminal que él encabezó durante más de 12 años, pues fue catalogada y está catalogada justamente por el gobierno de Estados Unidos, que hoy lo procesa, lo juzga, como la más grande del mundo. Es decir, tiene una presencia importantísima en 50 países, lo que genera en ganancias, sobre todo por todo lo que mueve a nivel mundial en drogas, pues es muy cuantioso. Son miles y miles de millones de dólares, porque hoy obviamente hay que considerar que ningún cártel del mundo, particularmente el de Sinaloa, solo se dedican al tráfico de drogas. Hay otras actividades paralelas que también les reditúan enormes ganancias. Pero, digamos, podrían entrar en juego en la negociación el tema de los capitales. Hay que recordar que en el caso del Chapo, tras su detención, digamos, la penúltima y la última, uh-huh, en ningún caso se le decomisó nada. No hay un solo peso decomisado al Chapo Guzmán. Es decir, ninguna autoridad en México ha informado realmente qué se le decomisó al Chapo Guzmán tras ser detenido.
No sabemos entonces. Ahora, es parte de lo que podría esclarecerse en este juicio. Pienso, no sé, te lo pregunto, quizá nombres de alguna parte o de la red que protegió, que encubrió a Joaquín El Chapo Guzmán durante décadas, nombres de políticos, de empresarios a través de los cuales lavaba dinero.
Yo creo que sí, digamos, todo esto está en juego, lo veremos próximamente ahora que, bueno, inicie la etapa de exposición o desahogo de pruebas, tanto por parte de la Corte como por parte de la defensa del Chapo Guzmán. Y yo creo que, bueno, se antoja que puedan aparecer, sin duda, nombres de políticos, nombres de militares, marinos, altos mandos policíacos, testaferros, empresarios, que tuvieron alguna relación directa o indirecta con Joaquín Guzmán Loera durante estos años que vivió prácticamente impune, y me refiero particularmente en los dos sexenios del PAN, ¿no? De Vicente Fox y Felipe Calderón, y una parte de Peña Nieto, vivió impune, se detuvo, y esta es verdaderamente una de las contradicciones más más absurdas, más cuestionadas del régimen actual que está por terminar, es que detienen al Chapo Guzmán, pero solamente lo privan de su libertad. Uh-huh. La libertad financiera siempre la mantuvo.
Sí.
Y obviamente esto le permitió fugarse por segunda vez del penal del Altiplano. Una fuga que, por cierto, sigue sin aclararse uh-huh. del todo. Porque, digo, desde mi punto de vista y con base en lo que yo he revisado de ese expediente, pues hay muchos personajes implicados, funcionarios de Conagua, que estaban haciendo la obra en el penal y obviamente no han sido citados, porque la obra de Conagua fue una pantalla para cavar el túnel que llegó hasta la celda del Chapo para que se fugara.
Ajá.
Y hay muchos personajes que ni siquiera están mencionados, ni siquiera citados a declarar en este caso. Pero llama mucho la atención, regresando al tema del juicio, que en el caso mexicano la PGR ni el área de servicios, el SAE, digamos, servicios de bienes asegurados, de la Secretaría de Hacienda, haya informado o rendido cuentas respecto de qué se le decomisó al Chapo en México. Sabe que hay mucho dinero invertido y muchas propiedades, pero no tenemos un solo dato respecto de a cuánto asciende todo este monto de bienes.
Pues será interesantísimo seguir muy de cerca y platicándolo contigo, porque la historia de Joaquín el Chapo Guzmán está llena de cuestiones surrealistas, inéditas, y parece que este juicio no estará exento de las mismas. Ricardo, muchas gracias por platicar con nosotros.
No, hombre, ustedes, muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mesa para todos.